un saludo a tu, a toda la audiencia, a tu familia, te iba a decir.
Bueno, también te agradezco en nombre de mi familia, concejal. Estaba comentándole a la audiencia la triste impresión que provoca transitar por la calle Palma, de día principalmente, ¿verdad? Invadida por vendedores ambulantes que probablemente venden mercadería cuyo origen no pueden declarar sin autoincriminarse, dando un aspecto sucio, dejado de una calle que, caramba, es la calle Palma, es casi una postal turística de Paraguay. Les estaba contando que particularmente hace unos días estuve caminando la calle Palma y vi que en Palma y 14 de Mayo, en la contraesquina del Palacio de la Cancillería, hay una tienda de artículos deportivos de la marca Adidas, y que en la entrada de ese edificio hay unos puestos de venta de ropa deportiva falsificada. Ahí, pero in your face. ¿Qué me importa que vos estés ahí adentro pagando todos los impuestos, el derecho de representación de una marca internacional, derecho, marca, patente, publicidad, normativas, etcétera, etcétera? Y ahí a 3 metros hay un tipo de vino, puso su cajón, un cartón encima y comenzó a vender remera Adidas falsificada. Esa es la, qué triste que es la imagen que da una calle así sobre la que se genera una expectativa, ¿verdad? ¿Qué se hace, qué se puede hacer desde la municipalidad en este tema? No es que uno se entre despiadadamente a expulsar a gente pobre, digamos que hay pobreza y pobreza, la pobreza puede ser digna, la pobreza no tiene por qué ser vinculada con lo ilegal, ni tiene que ser la condición modesta de los ingresos económicos de una persona una franquicia para que haga lo que quiera.
Mira, Guille, coincido contigo. A ver, la municipalidad sí tiene a su cargo la regulación, por decirte así, de la venta callejera, o sea, en el sentido de los espacios que realmente tienen permiso. Entonces, los espacios que no tienen el permiso de estar presente ahí deberían, o la municipalidad la que tiene la potestad de desalojarlos. Ahora bien, existen espacios que podrían llegar a tener el permiso. Para darte un ejemplo, saliendo nomás a la calle Palma, usando como ejemplo, uno, por ejemplo, puede vender fruta en una vereda. Puede tener que pedir permiso al frentista, y si el frentista le otorga el permiso y uno no ocupa la franja peatonal exclusiva de la vereda, que es aproximadamente 1,20 m, de tal forma que no se impida el tránsito, la municipalidad se otorga un permiso que eventualmente tiene un pequeño canon a ser abonado. O sea, existe una ordenanza en ese sentido, eso es importante manifestar. Ahora, lógicamente ahí yo no sé hasta qué punto todos esos llamémosle negocios tienen o no el permiso municipal respectivo para poder estar ocupando el espacio público. Si no lo tuviera, sí es responsabilidad de la municipalidad. Ahora bien, y a riesgo de equivocarme, pero sí en lo que respecta a la legalidad o no de lo que venden, del punto de vista de saber si son artículos legales con respecto a las marcas, sí es algo que, ahí hablo como abogado, no tanto como concejal, y se conozco la ignorancia, que en principio creo que no corresponde ya a la municipalidad ese control, ¿verdad? O sea, ya corresponde efectivamente a la fiscalía de marcas, a todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre derechos intelectuales y demás. O sea, la municipalidad en principio no tiene la potestad, pero también creo yo la capacidad jurídica para decir esto es Adidas o no es Adidas, porque tiene la marquita, ¿verdad? O sea, a nosotros ese control ya forma parte de la Secretaría de Tributación, si es que tiene factura, de dónde vinieron los productos, cómo vinieron los productos. Ese ya es un control que nos escapa a nosotros, pero sí la municipalidad está encargada de determinar si ese local o ese negocio o ese puestito en la vereda puede estar ahí.
Claro, además Palma y Estrella últimamente tienen una característica recurrente, que es la presencia de estas barras de ventas de tragos, algunos de los cuales tienen contenido alcohólico, y ya se sabe que no podrían luego contar con permiso municipal porque no está permitido vender alcohol en la vía pública.
Plenamente de acuerdo, eso no tiene razón de ser. Ahí se está generando una situación real de hecho en el centro, digamos. Que a ver, voy a ser hasta contradictorio en lo que te voy a decir, Quique. ¿En qué sentido contradictorio? Que por un lado es interesante la vida que está volviendo al centro, ¿verdad? O sea, está volviendo de una u otra manera vida, y la municipalidad yo creo que de una u otra forma no tiene que ser alguien que frene esa corriente de vida que está llevando al centro, un poco que refleja un sector de la sociedad, la ciudad. Pero no tiene que frenar, pero tiene que encauzar. Y hay una línea muy fina, que es encauzar, que hay que cumplir los parámetros legales. Lógicamente no se puede vender alcohol ahí, eso tiene que estar prohibido. Tiene que establecer también parámetros de urbanismo, por decirte así. Quiero ser un poco más amplio para salir incluso del centro. Vemos lugares como esos de Senador Long, que yo he presentado ya minutos al respecto. Y de repente hay locales que, bueno, usan como en otros países del mundo, ponen sus mesas y sillas en las veredas y cosas así, pero también incumple lo que es la ley, que ponen de repente esos lugares para estacionar en la calle misma, que ponen cubriendo toda la vereda, entonces nadie puede caminar por ahí, ni que si una persona con discapacidad. Entonces ya se van al extremo también. Yo creo que ahí es donde la municipalidad tiene que establecer un poco parámetros bien claros y actuar en consecuencia. Y en lo que respecta al centro, hay ahí algo grande que pensar, que yo creo que yo honestamente, o sea, la persona que la municipalidad tiene en términos del centro, no para estas cuestiones, pero para todo el plan centro, que es Carla Linares, es una persona que está haciendo un muy buen trabajo, y hay que establecer un poco cómo vemos el centro a futuro y a partir de ahí analizar. Esto mismo está ocurriendo en la Costanera, ¿verdad? La Costanera no, digamos, no interrumpe nomás el tránsito peatonal y no nos molesta, pero la multiplicación de negocios, situaciones irregulares los días que está con mucha afluencia de gente. Y eso hay que atender, porque si no, de repente después nos vamos a otro extremo, ¿verdad? Vamos a otro extremo que puede ya ser contraproducente para todos.
Seba, una cuestión que a mí me preocupa mucho es la cuestión de la venta informal dentro del Mercado 4. Cuando se supo de la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos con apoyo de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y se incautó una cuantía importante de artículos falsificados, celulares falsificados y accesorios para teléfonos celulares falsificados por un monto superior a $200,000, yo llamé a algunas fuentes que tengo dentro del Mercado 4. Y estas personas que son comerciantes del lugar, hablé con ellas, ¿verdad? Y les pregunté si cómo recibían esta intervención de la DINAPI por el tema de las cosas falsificadas. Y él me dijo, mira, si entran a la galería y vienen a mi negocio y me piden los papeles, yo tengo todos los papeles. El problema es la gente que vende en la vereda. Esa gente vende cosas falsificadas y más que falsificadas, la mayoría de ellas vende cosas robadas. Entonces yo le dije, viejo, si vos estás dentro de la galería y el otro, el que vende lo robado, lo falsificado, está en la vereda, ambos son arrendadores del mismo arrendatario. Es tu mismo shopping el que te alquila a vos el local adentro, el que le da el derecho de estar en la vereda al otro tipo. Y esta fuente me dice, no es así. El que concede espacio para estar en la vereda es la Municipalidad de Asunción.
Efectivamente, la municipalidad concede, pero según la ordenanza tiene que tener el permiso del frentista. Entonces, en los casos que sean, llamémosle, eso es lo que dice la ordenanza, ¿verdad? Por lo menos hasta donde yo sí la ordenanza que yo conozco, salvo que haya alguna modificación dentro de la 1,000,000 de ordenanza que tenemos, la ordenanza que yo conozco y que la tengo bien clara, tiene que haber un permiso del frentista, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un lugar particular, o por lo menos algún cierto tipo, o sea, tiene que haber ese pequeño permiso, ¿verdad? No, es que un permiso, pues, las veredas pues no son nuestras, nosotros estamos a cargo de las veredas. Me refiero al frentista, al ciudadano, la municipalidad, la vereda es un espacio público, pero definitivamente tiene que haber un cierto tipo de permiso del frentista. Pero por otro lado, sí coincido con lo que te está diciendo o lo que te dijo este señor, que la municipalidad es la que tiene que realizar ese control, no el control acerca de lo que se vende, es algo que sea algo que vaya en contravención con ordenanzas, como por ejemplo el tema del alcohol, o si evidentemente vemos otro tipo de venta, o si lo que venden es algo que no va de la mano con la zonificación, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, si alguien vende, yo que sé, al lado de una escuela, cuestiones que no son propias conforme a la ordenanza, sí puede actuar la municipalidad. Pero si se vende algo que es un producto que en principio no afecta a la, con esa zonificación, sí ya necesitamos que sea la DINAPI la que venga. Ahora, acá ¿cuál es el problema? El problema es la corrupción. El problema es la corrupción, así es sencillo, la voluntad política está sometida a la corrupción. Y es lo mismo que pasa, por eso yo soy siempre amplio, yo hablo de otras cosas, yo que sé, con el tema de los carteles o el tema de la licencia, de repente los negocios que relativamente están bien son los que reciben más intervenciones de la municipalidad, ¿verdad? Porque son los que eventualmente van a tener la posibilidad de pagar, no la multa, sino de repente la coima que le exige el inspector o el interventor, ¿verdad? Entonces ellos son los que reciben más inspecciones. Lo mismo que ocurre con la policía, ¿verdad? No digo solamente la PMT, sino también incluso la caminera. Una vez está por la ruta, o sea, por la calle, y a la moto, al tipo que está en moto sin casco y sin chapa, a veces ni le paran. ¿Y por qué? Porque no le van a poder sacar un peso. Entonces de repente le paran un auto que aparentemente debería estar todo bien, y le controlan evidentemente si tiene fecha la habilitación, el registro, si tiene el extintor, ¿verdad? Lo cual no es incorrecto, ¿verdad? Es correcto porque definitivamente hay que tener eso. Pero que uno ve ahí un poco el espíritu perverso que de repente hay de la recaudación negra, en ver a quiénes se le controla y a quiénes no.
Claro, lo que a mí me preocupó el comentario de este comerciante de electrónica del Mercado 4 es que me dice, la habilitación para vender en la vereda la da la Municipalidad de Asunción. Por supuesto, el tipo que va y pide un permiso no te va a decir voy a ir a vender cosas robadas, ¿verdad? Pero para eso están las inspectorías. Y además, algo bastante esencial, la vereda no es para poner puestos callejeros de nada, la vereda es un espacio de circulación peatonal que debe estar libre.
Bueno, ahí lo que, a ver, vamos a hacer una apreciación, Quique, la vereda es lo que vos decís. Ahora, existe, yo digo lo que existe en la ordenanza, después está si nosotros queremos cambiar la ordenanza, ese es otro paso, ¿verdad? Existe la posibilidad de ocupar de una u otra forma las veredas. Te gustaba el ejemplo concreto, porque es lo que hace poco averigüé, porque hubo una situación que es el tema de la apuesta, por ejemplo, en la venta de frutas. Te hablo un ejemplo concreto. Pero esa ordenanza, ¿qué por ejemplo pide? Que la persona que quiera hacer esta venta de frutas, por eso te uso ese ejemplo porque lo conozco bien, tiene que tener el permiso del frentista, y aparte de tener el permiso del frentista, presentar un planito a la municipalidad donde demuestre que no se va a tapar, por decir de otra forma, la franja peatonal de la vereda. Una vereda pues tiene, hay una ordenanza que se llama de veredas inclusivas, donde se establece un poco el esquema para una vereda. Es decir, hay una franja, creo que es de 1,20 m, si no estoy equivocado, o poco menos, que la vereda no puede tener nada, que es lo que también infringe muchas veces los restaurantes. Eso no puede tener nada porque justamente no hay que impedir el tránsito. Pero de repente una vereda es más ancha y vos ves casas que pueden poner un cantero, que pueden poner flores, que pueden poner tal cosa. Pero nunca se puede impedir ese metraje mínimo, no recuerdo si era 1,20 m, 90 cm, no quiero mentir. Entonces en este caso sí es importante señalar, para darte el ejemplo de la fruta y verdura, porque algo que me tocó averiguar cómo estaba legislado hasta ahora, ¿verdad? Una ordenanza vieja. Se puede, pero con el permiso del frentista y sin impedir el tránsito. ¿El problema cuál es? Que la mayoría de estos negocios que tenemos en muchos lugares, o mayoría de estos puestos, ocupan casi toda la vereda. Es lo que pasa en el centro y en otros lugares. Uno tiene que caminar medio de costado en esos lugares, ¿verdad? Y eso es absolutamente irregular. Eso es absolutamente irregular, y sí, la municipalidad tiene en ese sentido que intervenir.
Claro, uno respeta la necesidad de la gente de ganarse la vida de alguna forma, pero si uno toma el ejemplo de sociedades más pacificadas porque tienen un alto grado de desarrollo, uno ve que de repente hay venta callejera y hay venta en la vereda, pero es lo excepcional. Una feria de productos de granja una vez al mes y bueno, se cierran 5 o 6 cuadras de una calle en un día en particular bajo una regla de funcionamiento peatonal donde hay licencias para ocupar el espacio público de tránsito para este tipo de ventas. Terminó el día, terminó la actividad y tenemos 29 días de que las cosas funcionan como tienen que ser. Aquí nos fuimos haciendo de plastilina la ordenanza, la ley y el sentido común para acomodar este tipo de conveniencias. Y digo yo que es fácil hacer este tipo de cálculo, ¿verdad? Vos y yo no tenemos problema de con la boleta último aviso que está en la puerta de la heladera, pero la reflexión de fondo que hay es que en la medida que aceptemos este tipo de franquicias para permitir el ganapán de la gente, nos estamos postergando en el necesario debate de cómo hacer para elevar el nivel general del bienestar de la gente, incluyéndola en la economía de otra manera, dotándole de otras capacidades. Son parches que nos molestan, pero que al mismo tiempo reconozcamos que como sociedad los estamos gestando nosotros al permitir que continúen indefinidamente y que no hablemos de cómo ser una sociedad un poco más, más equitativa, promoviendo la inserción de la gente en la economía formal.
Pero, Guille, plenamente de acuerdo. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta a veces cuando hay sectores que achacan cuando uno, entre comillas, persigue la formalidad, y al perseguir la formalidad de una u otra forma tiene que generar un cierto tipo de control sobre estos espacios, atacan con cuestiones, digamos, como vos decís, no, pero la necesidad y tal cosa. Lo que no nos damos cuenta es que un país formal puede también actuar de mejor manera y tiene más recursos para ayudar a las personas que están con necesidades, ¿verdad? Recuerdo, Sebastián Acha, creo que tiene un estudio muy interesante sobre esto, le puedes llamar, incluso pues trabaja con una fundación a ese respecto, donde trabaja todo el valor que tiene hoy la economía informal en el Paraguay, de la cantidad de dinero que estamos hablando. Y realmente uno se cae de espalda de la cantidad de dinero que el Estado deja de percibir. El tema de la informalidad es el mayor desafío en nuestro país. Y ya lo hablo en un sentido amplio. Vos sabés que la municipalidad de Asunción tiene 300.000 millones de guaraníes de evasión impositiva. Una municipalidad que necesita actuar de manera radical en obras, en infraestructura. Estamos hablando que tiene unos, un poco 40, 50, ¿verdad? Más o menos 50 millones de dólares de evasión impositiva. Entonces es como una rueda, ¿verdad? El que evade, porque dice la municipalidad no me da nada, pero por otro lado no tenemos los montos, ¿verdad? Entonces el problema de la informalidad es un círculo, realmente está en todos los ambientes. Acá estamos hablando del caso del puesto de venta callejera, pero la informalidad, el trabajo informal, el hecho de ticket o factura, que nos sigan preguntando en un restaurante, ticket o factura, es decir, cierto. Más o menos nos preguntan, ¿querés que vaya o no querés que vaya? Esa es la pregunta. Y eso es algo que es lo que tenemos que luchar, y tenemos que luchar con, no solamente, o sea, luchar es una palabra también dura, pero hay que, por sobre todo, hacer mucha pedagogía, de realmente darnos cuenta que en la medida que un país y una ciudad se formalicen, el país y la ciudad van a mejorar, evidentemente, dependiendo de los gobiernos que tengamos, ¿verdad? Pero de una u otra forma el aporte al todo, ¿verdad? Es algo que hasta los guaraníes ya hacían en su momento, ¿verdad? El aporte un poco a la caja común. Eso es la ciudad y el Estado.
La verdad creo que le estamos poniendo poca voluntad a esto, y lo que se ve de parte de la administración del Estado, de la administración central del Estado, del Poder Ejecutivo, se relaciona más con las pulsiones desesperadas de la caja de Hacienda que no llega a fin de mes, entonces entra a apretar acá, entra a apretar acá, entra a apretar acá, apretando un poco más el trapiche. A mí me cupo estar a principios de año en Montevideo y poder tener una charla larga con el viceministro de Turismo del Uruguay, y él nos contaba a mí y a otros colegas periodistas en buen detalle cómo ellos trabajaron para no perder la presencia de turistas argentinos en la oferta turística uruguaya cuando el cepo del gobierno de Cristina se puso más histérico y prácticamente el argentino que quería salir a vacacionar fuera de Argentina era un traidor que había que mandarlo al paredón, un sospechoso al que había que tratarlo como un delincuente a ver cuántos dólares llegaba y en qué gastaba, etcétera, etcétera. Y levantaron las dificultades para el turismo internacional. Entonces, en Uruguay dijeron, vamos a absorber esa diferencia impositiva para que Uruguay siga siendo atractivo para el turista argentino. Conviene en este momento que haya una bancarización mucho más alta, ya que sacar billete físico de Argentina está complicado, que traigan dinero electrónico en sus tarjetas de crédito. Aprovecharon esto para de paso combatir ya en un, digamos, transversalmente con otros ministerios, para combatir la informalidad en el sector gastronómico. Y entonces, en ese envión, les dijeron a los restaurantes y a los centros de entretenimiento gastronómico, les vamos a regalar el POS para procesamiento de ventas electrónicas y de paso mejorar no solamente las recaudaciones, formalizarlas, traer a la economía a la superficie, generar la carga impositiva que cada acto comercial está obligado a tener, sino también el sector turístico quedó con un mejor registro de su peso económico en la economía del país. Es decir, cuando un gobierno tiene una visión clara de las cosas, tiene buena lectura de lo que pasa en el país y fuera, reacciona y encadena las situaciones, cuando le pone voluntad, se puede. Acá esa voluntad es la que yo no veo, concejal.
Hermano, suena raro ya decirte otra vez, coincido contigo. O sea, es real. Acá yo creo que para sumar al análisis, realmente lo que me contaste me gustó. Eso es lo que se decía, hacer es un gobierno serio. El problema acá es que a quién se le aprieta. El gobierno necesita dinero, la municipalidad necesita dinero. Y lo primero que se le ocurre, esto hablo por ejemplo del año pasado, no estoy hablando de esta administración, pero cambiaron las zonas impositivas, levantaron la tasa de recolección de basura y tal cosa. Entonces se le carga, y en lo mismo en el caso del gobierno, se le termina cargando el impuesto a la clase media, que siempre termina siendo la más golpeada. ¿Por qué? Porque eventualmente el rico, tiene ya su contador o abogado para ver cómo hacer para evadir, no sé si la palabra evadir, pero para poder evitar pagar mucho, ¿verdad? Pero en cambio la clase media siempre es la más golpeada. En todos los controles, en el control del gobierno, del ejecutivo, en los controles municipales, qué tipo de comercios son los que realmente se controlan, y los comercios de la clase media, y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿verdad? O sea, hay que buscar un mecanismo de formalización donde en realidad fortalezcamos a la clase media, a la clase que está trabajando, a la clase que de una u otra forma está generando pequeños emprendimientos, microemprendimientos. O sea, ese es nuestro mayor desafío, porque a partir de ahí es donde se genera también la gran masa laboral, ¿verdad? Pues ya que los índices en Paraguay, de repente que la gran cantidad de personas, en realidad, son personas que trabajan, llamémosle, por cuenta propia, es decir, desde el extremo de decir que es el albañil que va a un lugar, pero también el punto de vista de la gente que sola empieza a ver un poco cuál puede ser su changa, o trabajando en la familia, o trabajando en algo propio, pero en todo sentido, en toda escala económica, digo esto. Entonces, nuestro gran desafío es cómo formalizar, pero sin apretar a la masa productiva, ¿verdad? Y no solamente irnos porque tenemos una necesidad, como vos decís, y actuar. ¿Qué pasaba si actuaba de manera contraria al Uruguay, como me está diciendo? ¿Cuál hubiera sido la tendencia hoy de un gobierno como lo que nosotros tenemos en Paraguay si tenían ese problema? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer de repente lo contrario, y si ya terminás apretando esa masa con unos controles que iban a impedir el ingreso, de tal forma entonces que la gente uruguaya, por decirlo así, que está ahí con esa, que necesitaba, digamos, esos ingresos, iba a terminar, digamos, saliendo totalmente perjudicada. O sea, uno tiene que ver cuál es el objetivo y a partir del objetivo tratar. Y totalmente de acuerdo, hay un gran desafío en la municipalidad para bajar otra vez a tierra, lo que estoy diciendo, que es un poco el mejorar la calidad, la dignificación, pero también la calidad de lo que son los controles de la municipalidad. En el sentido tanto de lo que es obras particulares como la parte de fiscalización tributaria. Ahí tenemos varias ideas que estamos intentando hacer de que haya un control, digamos, único, porque es realmente un inconveniente total. Eso lo vivimos en el día a día. La gente abre locales solamente teniendo patente comercial sin que le interese en qué barrio está haciendo, en qué zona está haciendo. Y se genera algo que es a veces hasta insostenible, ¿verdad? Que de repente uno está en un barrio residencial, y no estoy hablando de los grandes edificios ni nada por el estilo ni siquiera, ¿verdad? Pero el comerciante que lo único que le importa es tener la patente y no la licencia, lo cual implica abrir de repente lugares que no se puede, ¿verdad? Que uno no puede abrir ciertos locales. Ver, entonces vuelve algo informal.
Concejal, haceme la diferenciación entre patente y licencia.
La patente es simplemente, a ver, ¿cómo decirte? El pago que vos haces por tener un comercio en Asunción es como una... No es una tasa, ¿verdad? Pero quiero usarlo como ejemplo, ¿verdad? Es como un pago por decir, yo soy comerciante en Asunción, entonces pago esta patente. Okay. La licencia implica que tu local está habilitado, es como una habilitación. Okay. La licencia dice, este local en este lugar tiene la posibilidad de funcionar, entonces tiene salida de prevención contra incendio, está ubicado en el barrio pertinente, o sea, en el barrio me refiero, la zonificación, el uso del suelo, para hacer términos bien técnicos, el correcto, entonces tu local está de acuerdo. Pero ahí pues tenemos un círculo vicioso, que vos emprendedor querés abrir un negocio, la patente la tenés rápida porque te vas a pagar y ya vas a tener la patente. Pero la licencia, la municipalidad tarda meses en darte. Entonces también la realidad es que vos querés abrir tu negocio. Pero ¿cuál es el problema que ocurre? Que en cualquier lugar se instalan. ¿Cuál es la realidad que yo recibo como concejal? En todos lados vemos bodegas, vemos locales comerciales, locales de comida rápida, generan situaciones reales en muchos barrios, problemas reales, y cambian la fisonomía de los barrios y se van llenando de comercio barrios que no deberían, o de comercio de un tamaño que no está previsto. Entonces ahí después uno viene y le hace la intervención a la municipalidad, pero ahí el comerciante ya te dice, bueno, pues es una situación de hecho, yo ya estoy acá hace tantos años y ahí hice esta inversión, entonces finalmente no sé, se le multa. Entonces se genera una irrealidad, se genera algo donde terminamos permitiendo cosas que están mal, ¿verdad? Y eso tenemos que cambiar y tenemos que transformar con mucha voluntad política.
Exacto. Concejal Villarejo, cuando hablaste de que a veces hay situaciones de hecho, no podía evitar recordar el caso de mi amigo Guido Caballero. Guido tiene una estación de servicio en la avenida República Argentina, esquina Caaguazú.
¿Cómo ubico?
Cumplió con todos los requisitos que te puedas imaginar. Y estamos hablando de una instalación de características especiales, que es una estación de servicio que no solamente debe cumplir conformidades municipales y ambientales, sino también las normativas de las compañías petroleras cuyo emblema representan cíclicamente. Año 2009-2010. Hoy, año 2016, sigue sin recibir de manos de la Municipalidad de Asunción su licencia. Y sí recibe, bueno, cada semana o cada dos semanas la visita de inspectores que vienen y le piden exactamente eso.
Y así mismo, de eso se trata. Y ese es el juego perverso que hay, que es un tema estructural, ¿no? Esta administración es un tema estructural perverso que está en la municipalidad, ¿verdad? El que ya entonces fue al juzgado de falta, presenta su solicitud, entonces le viene el inspector. Hay inspectores de excelente calidad, no le quiero acusar a todos los inspectores, pero la realidad y la gente que escucha convive con esto. El inspector que viene y finalmente lo que pide es simplemente una coima, así de sencillo. ¿Y a quién le visita? Es la persona que tiene la capacidad de dar coima, ¿verdad? Entonces ahí se genera un círculo vicioso. No conozco el caso particular de esa estación, entonces no quiero hablar, pero sí de fondo lo que estás comentando es exactamente lo que ocurre el día a día en la ciudad. Y ahí hay que hacer un cambio estructural, o sea, es lo que yo sí anhelo y lo que digo que eventualmente si alguna vez nos toca, ¿verdad?, de alguna manera administrar la intendencia o alguna cuestión así, es lo que sí yo anhelo. Creo que ahí el cambio no puede ser un proceso, ahí hay que entrar realmente de manera, no sé llamarla agresiva, pero de manera, digamos, fuerte, precisa, con una estrategia muy clara para lograr generar un quiebre en esa en ese mecanismo de hacer las cosas, ¿verdad? Tiene que haber mucho control, mucho de medios tecnológicos que de una u otra forma generen esos cambios. Hay mucho, mucho que hacer.
No, sin duda que sí. El caso de mi amigo Guido Caballero es un dolor. Es un tipo que quiere hacer las cosas correctamente porque es su voluntad. Yo lo conozco y puedo dar fe de que, digamos, forma parte de su malla ética como ser humano, digamos, ¿verdad? Y además, él tiene que estar en la mujer del César, ser y parecer, porque su relación con sus proveedores es la relación con empresas que tienen manuales de procedimiento muy precisos en esa materia. Quiere ser, pero no le dejan. Hasta parece una persecución, porque últimamente ese tramo de la Avenida República Argentina, en el fervor de la administración Samaniego, Pico, de decir estamos haciendo algo en Asunción, yo creo que fue la última parte de la administración de Samaniego, entraron a hacer obras a lo loco. ¿Qué se les ocurrió? Cerrar el paseo central. Le cerraron el paseo central y ahí interrumpieron el tránsito de un circuito de entrada a Asunción que, partiendo desde calle Última, conectaba con la avenida Médicos del Chaco. Hoy día la gente viene por esa ruta de la calle que antes se llamaba Pilar Ñembucú Tomatí, creo que se llamaba.
Había una Pilar ahí.
Exactamente, y hoy se llama Carlos Riquelme esa calle. Uno viene desde calle Última por Riquelme, llega a República Argentina y tiene que doblar a mano derecha hacia Eusebio Ayala y entra en un laberinto en el que uno no puede retomar su ruta camino al centro, ¿verdad? ¿Por qué cerraron? Porque se les antojó cerrar. ¿Qué le significa eso para la estación de servicio que está ahí? Mucho menos clientela. O sea, es una persecución. El tipo dice, che, yo voy a cerrar esto y voy a ir a comprar remeras truchas a venderlas en la calle Palma. Ese es el tipo que anda tranquilo en este país.
Ahí lo que yo estaba diciendo antes, Quique, sin entrar, porque como yo no conozco el caso particular, entonces no quiero hacer una apreciación, pero si es como lo decirlo, yo creo que la pregunta es, ¿el Estado o la municipalidad facilita o no facilita el tema a las personas que quieren realmente producir, aportar y formalizarse? Porque es un problema. Si alguien, imagínate que casi nadie viene a pedir la licencia a la municipalidad, pero al que viene tardamos meses en darle.
Años.
Eso no está bien, ¿verdad? O lo mismo, si casi nadie trae sus planos a la municipalidad, pero cuando traen sus planos, el problema es que se pierden los planos. Entonces, después tenemos situaciones de casas que alguien le pide sus planos y le dicen y la municipalidad le reclama los planos porque la municipalidad perdió. Entonces, plenamente de acuerdo. Ahora, yo, porque estuvimos hablando mucho y realmente, bueno, hablamos mucho de cosas, llamémosle negativas. Yo creo que hay un proceso que se está instalando. Yo creo que creo firmemente que porque la ciudadanía está instalando este nuevo proceso, esta nueva forma de ver las cosas. No es una cuestión de la política en sí, sino el control ciudadano, el ejercicio real de la presión por redes sociales, por la presencia en otros lugares. Yo creo que va a hacer que las cosas vayan mejorando. Yo creo que poco a poco tenemos que generar esos cambios, porque también de una u otra manera todos los cambios dependen de la voluntad política. Se trata exclusivamente de eso. Por eso yo siempre le invito a la gente que al que tiene el deseo y le guste la política, que entre a la política. Porque eso depende de la voluntad política, depende de que cuando se discute un tema y venga gente a protestar a los concejales, no tengamos problema que nos estén gritando atrás de un vidrio y votemos conforme a lo que es correcto, ¿verdad? Es como pasó con el tema del triple aguinaldo, no porque haya unos altos funcionarios gritando atrás de un vidrio y porque son tus funcionarios, terminás haciendo algo que es incorrecto, que es lo que pasó en la Cámara, ¿verdad? Como que no hay que tener miedo de tomar las posiciones. Entonces se trata de una visión y un deseo realmente de transformar las cosas, de invitarle a la gente que eso es posible. Y tenemos que ir involucrándonos y cada vez que hay una elección o algo así, realmente votar, elegir y después controlar. El precio de la democracia es la eterna vigilancia, ¿verdad?
Así es. Sebastián Villarejo, te doy un abrazo. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Sos nuestro último entrevistado de esta semana.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que pasen un excelente fin de semana en este día no tan bueno después de la derrota de Paraguay.
Es, hay que remontar eso también. Bueno, queridos amigos, ganaron los discos del Grupo Mediterráneo.